tal, gente de Arrastelona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arrastelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube o en Spotify. Estamos celebrando la independencia de México y, por supuesto, esta semana tenemos un tema muy mexicano para hablar, super, realmente muy original de México para hablar. Y para ello me acompaña quien ya me ha acompañado antes para hablar de cosas en el pasado sobre México. Él es comentarista en español para Reign of Honor, Rich Lobezno. Rich, ¿cómo estás?
Oh, gracias por esa grande bienvenida, Walter. Siempre emocionado estar con ustedes aquí en Arras de Lona. Nunca falto de como estar muy feliz que estar con ustedes y con un gran amigo como usted.
¿Sabes qué? Me llama la atención porque te estamos teniendo, pero te estamos teniendo ahora sí que con un nuevo gimmick, ¿no? Ya ahora sí con una nueva una nueva identidad con lo de Rich Lobezno, ¿no? Me gusta, sí. Por cierto, me gusta.
Sí, bueno, tú sabes, es que hice un poco, como estaba averiguando, me gusta que se cae bueno con mi apellido, tú sabes, verdadero. Y la cosa es que, no sé si los oyentes conocen esto, pero soy gran aficionado de Wolverine, de los cómics de Marvel. Y entonces averigüé que en algunos países no lo llaman Glotón, porque es un nombre horrible para un superhéroe, claro. ¿Verdad? ¿Verdad? Horrible. Como yo lo averigüé, yo digo, Glotón, ¿qué es eso? Y el otro que vi es también Carcayu, que es, yo creo que también horrible. Y por fin encuentro que en algunos países lo traducen a Lobezno.
Y digo, sí, de hecho yo recuerdo que en el doblaje latinoamericano de la serie original de los X-Men, le decían a Wolverine, le decían Guepardo, a pesar de que no es un guepardo. Pero ellos supongo que dijeron, tiene que ser un animal que suene cool, ¿no? Entonces, guepardo suena bien.
A mí me gusta Lobezno, ¿verdad? Como más como lobo, ¿verdad? Pero también como ya casi cerquita su nombre, que se llama, que como va por Logan, entonces como cerquita a eso. Y entonces también, bueno, mira, no creo que está escuchando a mis estudiantes. Entonces, otra cosa, que para que mis estudiantes no me encuentren inmediatamente en línea y cosas así, dije, bueno, le hago el trabajo más difícil para encontrarme.
Claro, eso me gusta. Y bueno, Rich, yo antes de hablar cualquier cosa contigo, yo tengo que hacerte, nada más por tradición, por supuesto, es la siempre temida, respetada, pero siempre estúpida, pregunta random, en off topic, y tan sencillo como que yo sé que tú eres aficionado al fútbol, no al fútbol, sino al fútbol, al de verdad, y yo por eso quiero que tú me digas cuál ha sido, de toda la vida, tu futbolista favorito.
Ay, bueno, tiene que ser Andrea Pirlo, italiano, que jugaba por Juventus. Y lo que me partió el corazón es que yo soy aficionado de los New York Red Bulls. Han sido un equipo aquí en los Estados Unidos, en New Jersey, realmente, desde 1996. Yo creo que fue en 2015, algo así, que entonces empezaron un equipo nuevo en Nueva York que se llama NYCFC. O club de fútbol de, tú sabes, de la ciudad de Nueva York. Y juegan en un estadio de béisbol. Entonces hay aficionados que están en la primera fila y están como 10.000 millas de, o kilómetros, perdóname, de la cancha. Y es que yo lo odio a ellos, ¿verdad? Como pensaba, como, ¿cómo puedes apoyar este equipo novato cuando ya tenemos un equipo aquí? No necesitamos.
Claro.
Y Andrea Pirlo con King ficha con ese club NYCFC. Y me rompió el corazón. Fue horrible mirarlo con ellos. Mira, no hizo mucho y se retiró ya casi inmediatamente después de como un año y se fue para ser entrenador, pero por esos meses me dolía ver mi jugador favorito, porque es que es tan cool, ¿verdad? Con ese pelo ahí, como ya casi como si está jugando con un vaso de vino cuando está ahí en la medio de la cancha.
Claro, estás jugando con smoking, ¿no? Con ya casi que de gala.
Y es que, entonces tengo que ser como, te tengo que dar 1B, porque es importante, 1B será Thierry Henry. Él jugaba por, ¿qué se llama? Por los Red Bulls por muchos años, ¿sabes? Se hizo
Claro.
famoso realmente jugando por Francia y jugando por equipos en Inglaterra, ¿verdad? Pero eso fue una leyenda que yo vi muchas veces antes que se retiró aquí.
Que jugó también para el Barcelona. Y ahí, bueno, ahí yo tengo que decir entonces cuál ha sido mi jugador favorito en mi caso. Tendría que ser Ronaldinho. Ronaldinho, que bueno, era como que era un fenómeno, ¿no? O fenómeno. Y también favorito, pues mira. Me vas a odiar porque un jugador que a mí me caía bastante, bastante bien es David Villa, quien por cierto es delantero en el New York City Football Club.
Uf,
El
uf.
matador, el matador, el matador. Siempre me cayó muy bien David Villa, me gustó cuando estuvo con el Barcelona. Te podría decir los clásicos, ¿no? Que sí, un Messi, qué sé yo, o algo más venezolano, quizás un Joseph Martínez, ¿no? Que la está partiendo en Atlanta. También está Arango, qué sé yo. Pero bueno, yo me quedo más con los clásicos, ¿no? Con los de niño, que son Ronaldinho y David Villa, les digo. Y bueno, Rich, ¿para qué estamos acá? Sino no solamente para celebrar la independencia de México, como ya digo, sino que vamos a hablar de una película. Y esa película no podría ser más mexicana. Primero porque va a ser la primera película animada que hablemos en Off Topic, me parece. Creo que sí. Además va a ser la primera película animada en español que hablemos en Off Topic. Y es además la primera película animada mexicana en español que hablemos en Off Topic. Y esa es Triple A sin límite en el tiempo. Una película de el 2010, la cual está dirigida por Alberto Rodríguez y también está buqueada por David Hernández Miranda. Es una película que fue producida, por supuesto, por Lucha Libre Triple A, la empresa mexicana de lucha libre, y también por Anima Studios, que Anima Studios es un estudio de animación muy famoso en México que ha trabajado en franquicias exitosas como lo que es la franquicia o la saga de Las Leyendas, que es una saga de películas animadas para niños que tratan leyendas mexicanas, ¿no? Paranormales y así. También ha trabajado con la saga de una película de huevos y también con cosas como El Chavo Animado, etcétera, etcétera. Y bueno, esta película originalmente tenía planeada estrenarse allá por el 2009. Pero pues finalmente fue estrenada a inicios del 2010 y justamente antes del estreno de la película, allá por marzo del 2009, falleció el luchador Abismo Negro, quien no participa él en la película, pero sí participa su personaje y también ya tenía planeado pues estrenarse luego de que en 2016 falleciera Antonio Peña, que fue el fundador de AAA. Todos esos se los estoy comentando porque va a tener sentido una vez hablemos sobre la película. Pero Rich, tenemos que hablar sobre esto. A ver, o sea, tanto hemos hablado aquí que si, películas de WWE, sí, John Cena y The Marine, qué sé yo, The Rock y El Rey Escorpión. Pero ahora tú y yo vamos a hablar sobre una película de AAA. Y lo que me gustaría comentarte es, ¿qué tan familiarizado estabas con esto de Triple A y su película animada, además? Y también preguntarte, bueno, esta película se estrenó en el 2010, pero allá por el 2009, 2010, ¿Estabas siguiendo AAA? ¿Estabas familiarizado con el producto de ellos?
Por nada. Te digo la verdad, es que empecé a mirarlo y inmediatamente como reconocí a la parca, pero ahora te tengo que preguntar a ti si eso era la parca que yo conozco como LA Park o eso fue la
Ah,
parca net.
no, este es, ¿cómo lo trago? Es que no quiero ser irrespetuoso, pero es la parca, la parca 2, la parca Junior, Chuy la parca, el que originalmente era Caris la momia. No, este es la parca 2. Recuerde que L.A. Parr, él volvió para AAA, pero volvería un año después. Bueno, mentira, miento. Él volvería. A ver, si esto se estrenó en el 2009, entonces él volvería en Triple Manía 18. Entonces, sí, L.A. Parr volvería en el transcurso de ese año a AAA, pero no con el personaje de la Parca. Este es la Parca 2.
Ok, entonces yo pensé que era la Parca 2, entonces Abismo Negro, por una parte, yo creo que de YouTube o algo, lo miré una vez. ¿Quién más estuvo? Chessman lo reconocí, porque cuando yo empecé a mirar, vamos a ver, mi hijo nació en 2014, yo creo que empecé realmente en 2016, cuando Matt Taven se fue a CMLL y estuvo ahí por un rato. Yo estaba mirándolo, yo empecé a mirar como honestamente la lucha libre en ese momento y siempre he estado como mirando más de CMLL, pero para Triple Manía, eso sí, siempre, bueno, desde ese año yo empecé a mirarlo cada año y tú sabes, durante pandemia, yo creo que bueno, como estaba operando, no estaba en YouTube cada semana, o sea, me gustaba verlo el lunes en Puebla. Sí, lo miraba de Nueva York, lo miraba hasta la 1 de la mañana a veces de Puebla y todo eso, pero este año sí empecé a mirarlo más y mirar otras luchas y eventos de Triple A. Entonces, conocía ya casi a todo el mundo. Era Latin Lover, era alguien que era nuevo para mí, pero Chessman lo reconocía, a la Parker lo reconocía, Abismo Negro, Brazo de Oro, que bueno, lamentaba un poco que no lo llamaban Super Porky en ese momento en la
Ahí
película.
sí te corrijo porque ese es el brazo. Ese es el tercero de los hermanos.
Oh, qué horrible.
Sí,
El
Brazo de
primero
Oro
yo creí que
estaba.
era.
Brazo de Oro estaba con el Consejo Mundial, porque en ese entonces Brazo de Oro era presidente del sindicato de luchadores. Bien, yo sacando a lustre, ¿no? Mi conocimiento de esto.
Y entonces, y por un momento creí que era Shocker, porque yo me acuerdo que no me acuerdo, no sé de las fichas, pero de los días que estaba ahí o los años, pero yo sé que en un momento Shocker estaba en AAA, ¿verdad? ¿O estoy incorrecto?
Sí.
Sí, entonces pensé que era él por un segundo, no me conocía con el japonés que estuvo ahí, pero los otros sí, como Fabi, bueno, estaba muy confundido con Fabi porque no se parecía a Fabi, entonces no lo entendía por nada al principio,
Claro.
como yo creo que después de que se desarrolló la película un poco y todos los nombres fueron nombres que reconocía, pero no eran como si era como Blue Panther o Vulcán, tú sabes, los grandes de la lucha libre. No, 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 no.
Un volcán
Solo
entre
para
los
enojar a
grandes.
la gente, perdón, perdón, perdón. Pero es que tú sabes, es que no tenía mucho conocimiento, pero realmente, y quería hablar de esto por un segundito, tú estabas hablando de la compañía que lo animó. Cuando yo estaba empezando a tratar de encontrar libros para mi hijo, en español para leer con él, uno de los primeros libros que yo compré fue El Chavo.
Ajá.
Y entonces, y lo leí muchísimas veces con él, con el señor Barriga, y en este libro, no El Chavo, porque El Chavo no es que, bueno, se hace como luchador o algo así, el luchador enmascarado o algo así, para no pagar la renta o algo así. Y lo leí tantas veces que yo estoy mirando esta película y digo, bueno, es que me parece tanto al Chavo o el estilo del Chavo. Y no lo averigüé por nada. Entonces tú empezaste y dijiste esto y yo digo, ay, sí, eso es. Yo pensé que era solo en mi mente, pero me gusta que lo reconocí.
Yo te puedo decir que estaba familiarizado con el producto de AAA. Yo me empecé a enganchar más con AAA, sobre todo gracias a El Mesías, quien aparece en esta película, por cierto, cuando debutó como Muerte Cibernética, porque yo era fan suyo desde antes en Puerto Rico, y cuando supe que iba a Puerto Rico a luchar ahí como Muerte Cibernética, es como de, bueno, hay que seguirlo a donde sea, vamos con todo. Sabía que es AAA, toda la cuestión. Pero es interesante, yo creo que es una película que, a ver, yo creo que no es una película tan buena. Yo creo que es como un pequeño proyecto, digamos, del estudio de animación. Creo que tenía un potencial para hacer algo incluso mejor. Pero no es para nada una mala película. Yo creo que es una película que yo fácilmente podría recomendar. Pero sí tiene sus cositas que de pronto podemos criticar un poquito. Aún así, pues está interesante, ¿no? Para el estudio. Y precisamente, bueno, ¿por qué no empezamos ya de una vez, Rich? Vamos ya de lleno con esto. Y empezamos. Y nos muestran precisamente una función de lucha libre en Ciudad de México en 1970. La animación de la película, al igual que otras ocasiones con películas de Anime Studios, es una animación 2D con fondos no animados. Espero que esa descripción haya sido al menos suficiente, porque como habrán notado la última vez que tuvimos a Chucho Calderón de invitado, yo no soy un experto en esto. Y hay dos luchadores enfrentándose, cuando de pronto aparece un robot, el cual lucha con ambos en el ring. Y en medio de todo esto la gente sale, ¿no?, por el destrozo que está ocasionando este robot. Uno de los luchadores logra hacerle frente y lo destruye. Pero el robot explota y la arena es derribada antes de que aparentemente el luchador pueda escapar con su rival en brazos. En la televisión las noticias hablan de esto y esto es visto por el Dr. Transistor, quien es interpretado por César Arias, el cual es un científico que es responsable del ataque del robot. Transistor está con su robot asistente, que es F-43, y este comenta que esto que hizo, lo del robot, fue un intento de su parte para añadir espectacularidad a la lucha libre. Esto, por supuesto, con métodos bastante extremos. El doctor comienza a mostrar su más reciente invento cuando de pronto aparece el luchador que más temprano venció al robot, quien es Triple Dragón, quien es interpretado por Alejandro Mayen. Triple Dragón le reclama a Transistor por lo sucedido y Dragón va a atacarlo cuando este de pronto sube a su invento, que tenía una silla, y el invento comienza a desaparecer en un destello de luz hasta que estalla. Y Dragón escapa del laboratorio de Transistor, que queda destruido, y aparece finalmente los créditos de la película. Y aquí es donde yo me tengo que detener para preguntarte justamente a ti, Rich, ¿qué te pareció el inicio? ¿Qué te pareció nuestro villano, el Dr. Transistor, y la animación de la película también? Porque no es una animación a la que estemos acostumbrados, tú y yo, ¿no? Cuéntame, ¿qué tal este inicio?
Bueno, yo escribí empieza con un bang, que fue como completamente loco. Yo digo, ¿qué es esto? Bueno, una de las cosas que noté cuando empezó fue que, bueno, no sé si lo interpreté de mala forma, pero era como si era la Arena México, como lo sí, de ¿verdad? Afuera. Algo me tocaba que era como, no era era, no sé por qué pensé que era la Arena de México en una parte o algo así, por un segundito. Y que no había comentario al principio, durante esa batalla, antes que vino el robot y todo, todo era lo que se oía del árbitro y de los luchadores, y era, lo encontré un poco raro porque no se mira la lucha libre así, ¿verdad? Siempre hay un comentario o algo. Bueno, si no estás mirando un cam de Facebook, ¿verdad? Pero usualmente lo miras con comentario. Entonces, eso fue algo que lo encontré un poco raro, pero estaba un poco confundido. No sé si es que estaba pasando tantas cosas, ¿verdad? Digo, ¿quién es este doctor Transistor y todo eso? Escribí busca polémica un poco, ¿verdad? Y entonces, después de eso, ¿cómo se cambia, verdad? Y yo digo, bueno, lo solté en mi mente, digo, bueno, este tiene que regresar de una forma u otra, ¿verdad? Algo va a pasar con esto. Pero empezó, me gustaba la animación, te digo la verdad, y no sé, si no era por ese libro del Chavo, no sé si a lo mejor me gusta. Habían puntos que cuando estaba observándolo vi que esa forma de animación también lo hace muy fácil para que tengan conversaciones o pueden como reusar cosas. Estaba
Claro.
mirando como solo las bocas están moviendo, cosas así. El sitio no cambia tanto. Entonces, pero también, y para usar una palabra en el Día de la Independencia, como lo que yo conozco como mexicano, fue bastante chingado. Te digo la verdad, como inmediatamente yo digo, ¿por qué no hay más películas animadas de luchadores, especialmente mexicanos, ¿verdad? Porque los mexicanos, especialmente con las máscaras y todo lo que tienen puesto, los atuendos y todo, se aparecen a superhéroes. Y yo digo, estaba pensando, ¿cómo es que yo no encontré de esto antes? Como, ¿por qué? Tengo 39 años, pana. ¿Cómo es que llego a esta edad sin ver esta película tan, tan increíble? Y empieza como una fiera, no sé, como un cohete.
¿Y qué te pareció los métodos de promoción de Transistor? Porque hemos visto a lo largo de la historia promotores haciendo cosas, ¿no? Paul Heyman ponía hip hop, hizo lucha extrema, qué sé yo, Eric Bischoff hacía spoilers de los resultados de su competencia en televisión nacional, qué sé yo, mil ejemplos. Pero este tipo, su idea para añadir más espectacularidad es lanzar que si robots y hacer inventos y qué sé yo. No, el tipo se supone que es un genio, es un científico, pero él decide usar sus inventos para que la lucha libre sea más espectacular. Es como un fanático medio tóxico, ¿no?
Sí, al principio no lo pensé como promotor, como solo como alguien que se ha puesto loco, ¿verdad? Me da un poco de risa de pensar que está tratando de tratar como a llevar a más dramática a la lucha libre. Estoy pensando bueno, ahora en ROH, Dalton Castle está haciendo como una cosa así, ¿verdad? Que él quiere ganar un premio de televisión, ¿verdad? No de lucha libre, porque quiere decir que está tratando de llevar más dramática a todo para que la gente se interese más. Y entonces, como pensé, el doctor Transistor estuviera haciendo lo mismo, pero lo pensé más como un fanático loco, y no al principio lo pensé como un promotor, pero ahora que lo dices,
Claro.
bueno. Los promotores son horribles, ¿verdad? No sé qué, no sé lo que es peor, fantasy booking o, ¿verdad? O los promotores a veces que también hacen lo mismo, ¿verdad? Todo lo que piensan es que si tienen un poco de dinero y mira todas las empresas en México que tratan de empezar y nunca tienen ni un evento, ¿verdad? Se cancelan antes. Federación. Cosas
Hay
así, ¿verdad?
empresas que agradecerían esto, ¿verdad? Que podemos conseguir luchadores gratis. Excelente, ¿no? Qué gran invento. Gracias, otro transistor. Ellos agradecerían estas tácticas.
Increíble, increíble, realmente, realmente. Me gustó todo, porque necesitas, ¿verdad? Si vas a elevar a los luchadores a nivel de un superhéroe, ¿verdad? Necesitas un villano también a un alto nivel, ¿verdad? De maldad o algo así, para que lo puedan superar. Entonces, yo creo que el Dr. Transistor fue fantástico. Como él, tú sabes, mira, es que no es un hombre malo, ¿verdad? Todo lo que quiere es que nosotros todos disfrutemos de la lucha libre más, ¿verdad?
Claro.
Porque, ¿sabes? La gente lo piensa en un poco aburrido y él está tratando de solo atraer a más ficción.
Él está aportando una solución extrema, pero es una solución al fin. Bueno, no sé. continuando, luego de la secuencia de créditos, pasamos a Ciudad de México, esta vez en el presente, y por presente me refiero al 2010, al 2009, iba a decir 19. Al 2009, esta vez en un show de AAA, en donde están La Parca, a quien le da voz Andrés Gutiérrez, y Abismo Negro, que también su actor de doblaje es Sergio Coto. Para la época, Abismo Negro ya había fallecido, como les había comentado. Y en comentarios tenemos al rudo Arturo Rivera y al doctor Alfonso Morales, que es la mejor dupla de comentarios que ha tenido la lucha libre, seguidos por Walter Rosales y por Rich Sloboedno. Parca domina hasta que es distraído por una fanática en el público, lo cual es mucho más común de lo que parece en la lucha libre. Yo doy pues fe de que es así. ¿Y qué pasa? Parca arroja a Abismo a una de las torres del escenario, pero antes de lanzarse sobre él, prefiere salvar a un niño al cual le iba a caer la torre, aunque el niño no lo agradece porque él es fan de Abismo. Parca es electrocutado por la torre. Abismo se preocupa, pero esta aprovecha para sorprenderlo y llevarse la victoria. Tras la lucha, Parca baila con un joven, el cual se identifica como su hermano menor Jonathan, quien es interpretado por Bruno Coronel. Y mientras Abismo se ve molesto con Charlie Manson y, bueno, él se va molesto, mejor dicho, con Charlie Manson y con Chessman. Y aquí es donde nos damos cuenta de que si bien los personajes que están aquí en la película son personajes de AAA, no son los luchadores, sino que son adaptaciones de ellos. Parca, por ejemplo, es presentado como esta gran estrella a lo John Cena, el cual se aprovecha de su hermanito, ¿no? El cual él quiere ser luchador como él. Y tenemos a Octagón, el cual es un veterano, pero no es tan mayor como el de la vida real. Y él es básicamente como Piccolo de Dragon Ball Z, ¿no? Como esta figura sabia entre los luchadores. Abismo Negro y los Rudos intentan atacar a Parca después del evento, pero Octagón los detiene y el Rudo se va jurando venganza. Más tarde, Parca tiene a Jonathan haciendo labores de la casa, cuando tiene una llamada de parte de Kenzo Suzuki, el cual lo invita a una entrevista que les harán en una revista. Kenzo Suzuki, para aclarar, él es un luchador japonés que sí estuvo en AAA como parte del grupo de la Legión Extranjera y también estuvo un tiempo en WWE como parte de SmackDown. En fin, Parca envía a Jonathan para que se asegure de que su camerino esté preparado cuando él llegue después. En medio de esto vemos rápido a un grupo de luchadores técnicos de AAA. Están Octagón, Mascarita Sagrada, Elegido y Gronda, el cual es acosado por una niñita llamada Elvira, que es súper fan de él. En fin, de vuelta con Parca, este va a donde es la entrevista cuando ve a Jonathan, que está corriendo y le dice que es una trampa, y aparece una ambulancia que va a toda velocidad. Se lleva a Jonathan y a Kenzo Suzuki detrás. Y nosotros vemos que el conductor es el Doctor Transistor. Él está al volante. Y Parca intenta salvar a su hermano, pero es dejado en el camino. De inmediato, Parca va a buscar a Abismo Negro en un gimnasio. Este lo hace responsable por el secuestro de su hermano. Pero luego de que los rudos y técnicos detienen su pelea, Abismo le dice que mejor se preocupe por él mismo y no por su hermano. Y bueno, aquí me detengo, Rich. Ya tenemos pues el conflicto, ¿no? En esta película. ¿Qué tal esta parte? ¿Qué te pareció este Parca Diva, ¿no? Esta versión diva de la parca. Y en general, el hecho de que vemos a los luchadores como... O sea, no vemos a los luchadores, sino vemos a sus personajes como siendo unas adaptaciones, ¿no? Un poquito como la serie animada de Hulk Hogan, más o menos. No sé si estás de acuerdo.
Bueno, te voy a decir algo. Yo por años tenía mi cama, que se llama, las sábanas, todo, para la almohada, eran de esa serie de Hulk Hogan. Y eso es como uno de las cosas, cuando, si pienso de mi juventud, cuando era como bastante chico, eso era algo que yo siempre tenía en mi cama. Como no la querían que la lavaran, porque siempre lo quería ahí, siempre. Y hasta yo, esto es un poco, me voy a abochornar un poco aquí, pero hasta que yo creo que yo tenía 25 años, hasta que yo boté el cubre de la almohada de Hulk Hogan, que estaba ahí.
Eso es para enmarcarlo, ¿no? Atesorarlo para siempre.
Sí, eso, mira, eso fue como si ahora mismo lo puedo encontrar en el tamaño de la cama de la esposa, mi esposa y yo, lo compro inmediatamente, sin preguntarle a ella. Es que me encantó tanto, tanto. Entonces, sí, ese fue un programa que yo miraba como era como una religión cuando yo era un niño. Y sí, es igual. Como algunos luchadores son como estúpidos y son como de, lo voy a decir incorrectamente, yo creo que, pero de one dimension, ¿verdad? Como
sí.
De una cosa a otra, ¿verdad? Como la parca
unidimensionales.
Se cambia un poco. Sí, unidimensionales. Se cambia un poco, ¿verdad? La parca, yo creo. Yo creo que lo encuentras como un poco diferente al final, pero los otros como solo una manera están actuando y todo eso. Esto me gustó, pero también estaba como un poco confundido, ¿verdad? Porque entonces es ya casi como empezó otro, no creo que llamar tema, pero como otra cosa estaba pasando, ¿verdad? De lo principio. Nos estaba tratando de conectarlos en todos los momentos. La parca como un diva. Bueno, acuérdate que yo no estaba 100% que supiera, que conocía quién era, cuál la parca era, ¿verdad? Entonces, pensar que la parca, el que yo conocía de la parca 1, para llamarlo eso, bueno, es como un diva ahora, ¿verdad? No.
No, pero el Park, yo creo que él más bien no estaría en un apartamento así lujoso, ¿no? Con alguien haciendo sus tareas, sino sería él haciendo las labores de casa que su esposa le manda hacer con el resto de sus hijos. Sería más bien esa dinámica.
Exacto. Es la cuenta, yo creo que para mí en redes. Que me gusta seguir más que todas, ¿verdad? Como
sí.
si me dirás como puedes solo elegir una, es él, porque tiene también con los memes, ¿verdad? Que tiene él y bueno, y le gusta reírse su mismo, ¿verdad? Pero no conocía la personalidad de la otra parca bastante, pero yo creo que trabajaba, esto sí era algo bueno para el cuento y todo. Es un poco raro tener el héroe en esa posición, ¿verdad? Porque no creo que Hulk Hogan se presentó así en esa manera. Cuando como no tenía nada malo, ¿verdad? Y lo que yo veo que los héroes aquí no son perfectos. Esa es una cosa que es un poco diferente. Lo pienso más como los dioses griegos o romanos, ¿verdad? Que tienen como, sí fallan, ¿verdad? De vez en cuando, y tienen como cosas que, de su personalidad, que no son cosas buenas, ¿verdad? Entonces, lo encontraba así más, que no eran perfectos, pero como Latin Lover era tan tonto, ¿verdad? Y casi como un inocente, casi lo iban a matar en un punto, yo no sé si estoy brincando un poco, pero esta fue la parte que yo creo que me tenía que sentar y como si darle más atención para, y esto era solo por la falta de conocimiento de Triple A, ¿verdad? Entonces, me tenía que fijar aquí más para ya como estar en el cuento. Oh, y me gustaba una cosa que escribí aquí es que los árbitros son viejos. Porque una cosa de la lucha libre mexicana, ¿verdad? Es para mí, es que como el pompín, ¿verdad? Como, tienen estos árbitros que ya es como no pueden levantarse sin agarrar las cuerdas y cosas así después de ese conteo y eso es como lo encontré como exacto, sí, eso es como es la lucha libre mexicana. No tienes que tener un árbitro que puede brincar arriba de los luchadores para hacer la cuenta. Necesitas uno que ya no puede alcanzar a ir a estar ahí.
Que por cierto, no lo dije, pero me parece que el referee que aparecía ya en el presente, en el show de AAA, es Pepe Tropicazas. Entonces, hey, qué buen cameo de parte de Pepe Tropicazas allí apareciendo en una película de AAA. Bueno, podemos continuar. Te digo, Parca se lamenta ya luego de esto sobre lo sucedido con Octagón, que les digo es como esta figura sabia. Y Octagón le muestra una grabación de las cámaras de seguridad del sitio, pero no logran distinguir al conductor. Así que Octagón se va a digitalizar la imagen, porque eso es algo que Octagón sabe hacer aparentemente. Y de repente, Jonathan llama por teléfono a Parca. Y este le dice que está encerrado en un viejo hospital psiquiátrico y que hay un traidor dentro de la AAA. Esto antes de que se corte la llamada. Abismo Negro, Chessman y Charlie Manson, ellos vemos que no están relacionados a esto, al menos por ahora, pero algo está planeando Abismo para tener una lucha libre sin Parca y sus amigos. Eso ya lo veremos más adelante. Octagón, por su parte, él logra identificar al Doctor Transistor. Y hablando de él, vemos no solamente que el Doctor Transistor está vivo, sino que está en este hospital psiquiátrico con varios robots guardias y tiene a varios luchadores de AAA secuestrados. Entre ellos están Conan, Zorro y el Mesías. Por cierto, ellos tres están interpretados por ellos mismos, pero ahora también añadió a gente como Latin Lover y Kenzo Suzuki. Aquí hay varias escenas de relleno que están solamente para tener comedia, así que las voy a saltar. Y voy a ir a lo que más nos incumbe. Entonces, primero que tenemos a Parca, que él va al hospital porque decide no esperar por Octagón y su investigación. Abismo, por su parte, lo vemos reunirse con alguien, el cual le dice: "No, el jefe quiere más luchadores". Y Abismo le dice: Sí, yo los conseguiré". Entonces, ya veremos ahí qué trama Abismo. Y por otro lado, el Doctor Transistor tiene amarrados a Conan y a Latin Lover. Cuando activa una máquina y los envía al pasado, a los 1400, durante la guerra entre España y Marruecos. Así que aquí vemos el plan de Transistor, que consiste básicamente en enviar luchadores al pasado para organizar luchas en escenarios históricos. Al menos eso es lo que nos dejan ver hasta ahora. Y aquí yo tengo que detenerme y hablar contigo, Arby. Ya habíamos hablado de las tácticas del Doctor Transistor. Este plan ya me parece ya un poco como que, bueno, a ver, creo que tú no lo pensaste demasiado bien, ¿no? Como de, ya, ok, los envías a la guerra entre España y los árabes, pero ¿y qué pasa si se mueren, ah? Ya perdiste talento, o sea, como que también está un poquito. No sé, no, yo no siento que ni Vince McMahon sería capaz de hacer algo así, ¿no? Que sí, vamos a enviar a Cena y a Orton, a qué sé yo, a vamos a enviarlo a Austria en 1920, qué sé yo.
Él lo mandó, un momento, él está mandando sus luchadores a Saudi Arabia, ¿verdad?
Oh, no.
Entonces, no diga que Vince no lo va a hacer. porque sí lo ya lo hizo, ¿verdad?
Claro.
Y había toda esa polémica que no regresaron y que habían como eran como no sé, no, rehenes ya casi en ese país, entonces él sí lo hizo ya.
¿Tú crees que los mandaría
Bueno.
en el pasado, pero tipo, los mandaría como a pelear contra Gengis Khan, ¿no? De la antigua Mesopotamia, qué sé yo, algo así más antiguo todavía, en Arabia
Y es que
Saudí.
lo que no entiendo este punto del cuento, ¿verdad? ¿Por qué no lo traía aquí a como Genghis Khan? ¿Por qué no lo trajo a nuestro tiempo? ¿Por qué fue que mandó a los luchadores ahí? ¿No? Eso es lo que no entiendo, ¿verdad? Como vamos a poner, él quiere tener el show más grande del mundo, ¿verdad? ¿Por qué no los trae aquí en vez de tener que como mandar las cámaras y todo para
Exacto.
grabar esta lucha? No, no entiendo. Es que no tiene sentido.
Es que eso es lo que yo digo, o
Eso.
sea, todavía que nos hubieras dicho, ah, no, los mandé en el tiempo para, qué sé yo, entrenaran o lo que sea, pero nada más lo hace por joder, lo hace simplemente para burlarse de Conan y el pobre Latin Lover, o sea, porque no es como que ellos estén haciendo algo, simplemente están intentando sobrevivir porque cayeron en medio de una batalla entre árabes y españoles, ellos qué se supone que van a hacer. Que se supone que van a aportar en una guerra, o sea, nada.
Para que sepas, yo tengo mi máscara de Conan que me compraste puesto ahora. No me puedes ver en el video, pero lo tengo puesto. Eso fue para mí como, yo creo que estaba más emocionado sobre Conan de todos, yo creo. Yo creo que el actor, no fue Conan, ¿verdad? Pero el actor que hizo la
Sí,
voz por Conan, ¿sí
sí es
fue?
él, sí es él. Porque fíjate
Oh, ok.
que se interpretan a sí mismos el zorro, cibernético, Mesías y Conan. Ellos cuatro se hacen a sí mismos.
Bueno, Macías no sabe cómo hablar, entonces, bueno, eso no importa mucho. Mil muertes, pero me ¿cómo se llamaba en CMLL recientemente? Era algo horrible,
Gilbert,
¿verdad?
Gilbert el Boricua.
Gilbert. Bueno, pienso de nombres de boricuas. Eso no es un nombre que pienso inmediatamente, pero sí, es que cuando oí a Conan, y es que, bueno, yo no supe que era Conan realmente, ¿verdad? Pero es que digo, coño, esa voz es igual de Conan. Esto es excelente. Entonces, como ya casi oí en mi oí como arriba la raza de WCW, ¿verdad? Y estaba bastante emocionado en ese momento, pero sí, el plan de Doctor Transistor es horrible.
Y bueno, aquí continuando con esto, de vuelta más bien con Abismo Negro, vemos que un robot ataca su casa. Cuando de pronto los técnicos de AAA, estos son Octagón, Fabio Apache, El Brazo y Mascarita Sagrada y Gronda. Por cierto, Mascarita Sagrada es interpretado por Eduardo Garza, a quien conocerán como la voz original de Krillin en el doblaje latino de Dragon Ball Z. Lo ayudan y Abismo les reclama cómo es que sabían que lo iban a atacar. Y estos confiesan que lo siguieron. Luego de que Charlie Manson lo revelara como el traidor dentro de AAA. Pero realmente no es que Abismo estuviera entregando a los luchadores de AAA al Dr. Transistor, sino que Abismo Negro estaba intentando crear su propia empresa de lucha libre y estaba negociando con un promotor. Que esto en la vida real algunos promotores lo considerarían incluso peor que el secuestro. Pero eso, son otros temas. Y bueno, Octagón muestra al grupo una grabación donde vemos al luchador del inicio de la película Triple Dragón y este revela más información sobre el Doctor Transistor diciendo lo que ya sabemos hoy en este momento, que es un científico loco, fan de la lucha, que hace estos inventos para dar más emoción a la lucha libre. Y en la grabación, Triple Dragón se quita la máscara y vemos que se trata de Antonio Peña. el cual es el fundador de AAA, y él nos dice que creará una liga de lucha libre para enfrentar el regreso de Transistor, obviamente refiriéndose a AAA, que eventualmente será fundada, ¿no? Junto con esto, vemos que Transistor envía más luchadores al pasado, entre ellos Zorro y Mesías. A ellos los envía a la antigua Roma, mientras que los técnicos, que se van sin Abismo y el resto de rudos, van por Transistor. Parca se abre paso, mientras tanto, en el psiquiátrico y encuentra a Kenzo y a su hermano Jonathan. Parca es derrotado por los robots de Transistor y es preparado para ser enviado en el tiempo junto con Kenzo Suzuki. Transistor se regodea cuando llegan los técnicos de AAA, pero los hace rendirse amenazando con lastimar a Jonathan. Y estos se rinden precisamente y vemos que Jonathan estaba fingiendo. Y él, junto con Transistor, planeó todo esto. Es decir, Jonathan es el traidor. Y un triste Parca se lamenta justo antes de ser enviado al pasado con Kenzo Suzuki. Bueno, este es nuestro plot twist, Rich. Jonathan es el verdadero traidor. Es el Caín de esta historia, nunca mejor dicho. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esta parte?
Bueno, primero, no supe que la voz de Mascarita Sagrada era el mismo que hizo Krillin en
Sí.
Dragon Ball Z. Y te digo que me da mucha felicidad saber que escogieron el hombre que hace la voz del más bajito, el más chaparín, ¿verdad?
Claro,
De
obvio.
Dragon Ball para ser Mascarín. Como no puede ser un hombre de que será muy alto para hacer la voz, y eso me encanta
Como
bastante.
de 1,80. No, 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 no puedes hacer de Mascarita Sagrada, imposible.
Exacto, eso me encanta. Y para mí siempre Krillin era mi favorito. Yo creo que también porque yo soy bastante chaparín, pero no, eso me encantó bastante. Lo de Jonathan, como esperaba algo, ¿verdad? Porque se estaba enojando mucho con el entrenamiento y no quería esperar y quería empezar inmediatamente, y había esa parte antes que la parca le estaba diciendo que tenía que limpiar las cosas y quería enseñarle una llave, entonces le dio literalmente una llave, ¿verdad? Entonces, como yo ese momento esperaba algo, que Jonathan estaba tan disgustado que iba a hacer algo como estúpido, ¿verdad? Para avanzarse, para ponerse en la luz, en el brillo de todo. Y bueno, tú sabes, no sé cómo se traduce esto, pero es como un chisto malo, ¿verdad? Como corny.
Ok, como cursi, dirías tú.
Sí, exacto. Pero todavía necesitaban algo, y yo creo que yo lo como no sé, como de leer cuentos y cosas así, esperaba que Jonathan se iba a desesperar en un momento, que iba a hacer algo estúpido, sin pensarlo, solo para avanzarse.
Yo es que te puedo decir que, no sé, a mí, yo no tengo problema con esto. Creo que mi problema vendría después con la historia de Jonathan y Parca. Pero antes de que hablemos de eso, pues precisamente ya estamos llegando a nuestro main event, así que ¿por qué no hablamos de esto muy rápido? Primero que Parca y Kenzo son enviados en el tiempo, esta vez ellos van a la prehistoria, en donde huyen de dinosaurios y mosquitos gigantes. Jonathan, por su parte, vemos que él traicionó a su hermano y a sus amigos porque el doctor Transistor le prometió que lo entrenaría para ser luchador, como no lo hizo su hermano. Pero Transistor básicamente deja ver que no lo entrenará y que lo pondrá a, entre comillas, luchar como el resto. Mientras los técnicos están encerrados, aparece Elvira, la niña fan de Gronda, quien los libera luego de que Rhonda acepta ser su amigo así a regañadientes. Mientras que Park y Kenzo se dan cuenta que el celular de Parka tiene señal en la prehistoria con un descarado comercial a Telcel. Aquí lo importante es que Parka se comunica con Abismo Negro, que está con los rudos cibernéticos Chessman y Charlie Manson, y le dice que debe ir al viejo hospital psiquiátrico. Y bueno, ya adelantándonos un poco, nuestros héroes traen a Parka al presente, pero mandan a El Brazo al pasado junto con Kenzo en su lugar. Y ahora sí es que estamos en nuestro main event. Entonces tenemos a Parka, Fabi Apache, Mascarita Sagrada, Octagón y Gronda. Ellos caen en una arena, una especie de domo repleto de pantallas, donde Transistor los vigila y traen a los comentaristas, Arturo Rivera y Alfonso Morales, para comentar todo esto. Transistor nos presenta a sus rivales, que son básicamente top heels de la historia. No, ni siquiera son top heels, porque algunos no son heels, pero traen a gente de la historia como Genghis Khan, Attila el Huno, Espartaco, en fin, otros personajes que no reconozco. Y llegan para justamente a ayudar a nuestros héroes, los rudos de AAA, que ya les había dicho, Parka se comunicó con ellos. Entonces, los luchadores de AAA enfrentan a los luchadores históricos mientras Morales y Rivera comentan todo. Y aquí se van enfrentando todos, pero entonces trabajan en conjunto para hacer que Parka escape del domo donde están encerrados, para que así vaya y detenga este domo apagándolo, ¿no? Y en el camino, Parka se encuentra con Jonathan, quien le pide perdón por lo sucedido, pero Parka rechaza sus disculpas. Parka intenta apagar el domo, pero ¿qué es lo que sucede? Que Transistor lo sorprende y lo detiene. Octagón está a punto de ser pues asesinado por uno de los guerreros, no recuerdo su nombre, era un samurái. ¿Y qué es lo que sucede? Que aparece allí, se abre un portal y aparece muy brevemente Triple Dragón, que ya sabemos es Antonio Peña. Este al parecer viajó momentáneamente en el tiempo. Y anima a nuestros héroes diciendo que esta lucha que quiere Transistor no es igual a la lucha de verdad, que ellos deben tener corazón, etcétera, etcétera, antes de desaparecer de vuelta a su tiempo. Parka aprovecha y hace frente a Transistor mientras nuestros héroes se recuperan. Transistor, por accidente, recibe un rayo de la máquina que lo devuelve a su edad de verdad, así que él toma un traje muy a lo Hulkbuster como Iron Man para luchar en contra de la Parka. Entonces, Jonathan estaba encerrado en una celda y él escapa, no sabemos cómo, y sube hasta la cima del domo de donde luchan para destruir el generador de energía, digámoslo así, que está dando la energía al domo. Transistor, en este traje robot, se da cuenta, va por él, Parka lo sigue, y en todo esto Parka y Transistor caen en un agujero. Y van viajando en el tiempo hasta caer en una estación del metro de Ciudad de México en el futuro. Ahí Parka se defiende y logra lanzar a Transistor a las líneas del metro, donde es atropellado varias veces y vuelve al presente. Parka ve a Jonathan, que está intentando romper la máquina de Transistor, como les digo, hasta que finalmente lo hace y hay una explosión que destruye todo el domo. Los luchadores, incluyendo a Kenzo, Conan, Zorro y todos los que estaban en otro tiempo también, vuelven. Y Parka le reclama a Jonathan que él apagara la máquina, que él la destruyera cuando él debía de hacerlo, ¿no? Su hermano. Pero en medio de la discusión se amistan de nuevo y vuelven a abrazarse. Y bueno, Rich, ¿qué te parece este main event de Sin Límite en el Tiempo?
Increíble, increíble. Bueno, faltaste de hablar del baile de las dos veces. Yo creo que ocurrió tres veces el baile y con The Thriller, ¿verdad? Pero lo pusieron
Claro.
como un poco diferente. No
Una
sé
versión sin
cómo
copyright,
salieron.
¿no?
Sí, exacto.
Es como si Jimmy Hart hiciera una versión de Thriller, probablemente sería algo así, ¿no? Una copia bastante parecida.
Eso fue Me gustó bastante eso, esa parte. También de los, mira, yo estaba pensando cuando estaba mirando esa película, ¿qué le falta a esto? Y por fin dije, dinosaurios. Bueno, cuando salieron los dinosaurios, digo, esta película lo tiene todo. Tiene dinosaurios, tiene el futuro de México. Tiene Genghis Khan, esto tiene lo de todo, me encantó. Te digo la verdad, estaba mirando la película un día y me faltaba como 15 minutos. Y yo creo que eran como la 11 de la noche o algo así, el mismo tiempo que estamos hablando ahora. Y estaban ocurriendo tantas cosas que yo dije, no puedo ahora acabar la película. Porque estoy un poco cansado y hay tanto que está pasando. Como llegaron con Antonio Peña, como ser el héroe y también estar ahí. Y entonces la parte de la llave, que finalmente la llave ya salió y ya como ocurrimos. Bueno, nosotros. Bueno, la ficción que estábamos viendo en la película encontramos que la llave iba a ser el punto en clave que iba a ganar todo y que le iba a dar y que Jonathan se iba a ayudar a sus amigos otra vez. Bueno, todo, todo, para mí, todo fantástico. Mira, ridículo, ridículo, completamente ridículo, todo. Pero excelente, como me gustaba tanto, ¿verdad? Cuando yo estoy sentándome para mirar una película animado de lucha libre, no hay más cosas que puedo encontrar que me van a hacer felices que todo esto que está aquí. Sinceramente, lo encuentro increíble todo.
Y bueno, antes de terminar, más bien para terminar, volvemos muy rápido a un show de lucha libre AAA, donde esta vez Chessman y Abismo Negro están esperando para enfrentarse a Parca y un compañero. ¿Y quién más podría ser su compañero sino Jonathan, quien ahora lucha como Laser Boy? Aquí pequeño dato curioso, sí, AAA llegó a tener el personaje de Laser Boy en la vida real. Pero fue un personaje que no duró nada. Creo que fue como una aparición especial y ya. Así como han hecho con personajes actualmente con Marvel. Y la película termina con una dedicatoria a Antonio Peña y a Abismo Negro. Y así termina AAA, sin límite en el tiempo. Yo he de decir que yo creo que es una película bastante entretenida. A mí personalmente me gusta el hecho de que o sea, es un estudio de animación mexicano que sabe muy bien contar historias de una forma mexicana. Entonces, AAA tiene varios personajes que son perfectos para ellos tomarlos y contar una historia. Yo creo que pudieron haber hecho una historia incluso más sólida porque creo que tengo detalles como, por ejemplo, lo que es la relación entre Jonathan y Parca. No sé, yo siento que es como de al final se amistan y así, pero digo, en ningún momento yo vi a la Parca pidiéndole disculpas a Jonathan, como, hey, perdóname por no darte apoyo, perdóname por ser tan mal hermano, en ningún momento. Igual Jonathan pidió perdón, pero Parca no les aceptó sus disculpas, entonces como de, siento que eso igual pudo haber quedado más fuerte, o al menos un poco más en tu cara, ¿no? Un poco más como de, hey, sí, hay una disculpa aquí evidente, hay un cambio, digamos, en el personaje de la Parca. Pero en general me parece que tiene un humor bastante sano. Yo creo que los niños pueden disfrutar de esta película bastante bien. Se pueden interesar en personajes de AAA. Hoy en día yo creo que podrían hacer algo bastante bueno. Si hicieran una secuela sería interesante. Podrían hacer algo con la Parca y Psycho Clown, por ejemplo. No sé. Podrían hacer cosas con gente como, qué sé yo. La nueva generación, ¿no? Como los Jinetes del Aire, Hijo del Vikingo, gente así por el estilo. O algo así con la nueva generación Dinamita, qué sé yo, podrían inventarse bastantes cosas. A mí me gusta la animación. Yo creo que cuando hacen animación 3D no se ve nada bien. Cuando hay escenas de Parca en su carro, manejando por las calles de Ciudad de México es muy feo, o sea, eso sí no ha envejecido bien. Pero estas escenas de animación en donde simplemente hay acción y están conversando, yo creo que está perfecto. A mí me pareció una película bastante, bastante buena, yo creo que la recomendaría. Y sobre todo con un humor y un estilo tan mexicano, pues es excelente para que ustedes, si no la han visto antes, la puedan ver este fin de semana que ya pasó el Día de la Independencia. Está disponible online en Cinepolis Click. Por desgracia no está en Blim o en otra plataforma internacional, pero pues digamos que si ustedes la buscan, la van a encontrar. Y bueno, Rich, no sé, a ti la película en general, yo creo que tú quedaste muy contento con todo lo que fue esta película de Triple A.
Lo que yo espero pronto es ver una película con Qué Bonito de Sam, con Shocker ahí, con Blue Panther, con el
Claro.
Volcán, con quién más, con Estigma, no sé. Lo quiero ver, lo quiero ver de todas las empresas. Mira, yo creo que las empresas de México, como vamos a poner Federación, serán más exitosas si empiezan con una película como esta. Increíble. Y totalmente, como no lo digo, no estoy exagerando por nada. Me encantó esto. Como mira, me preguntaste mirar Fast Five la última vez y me encantó eso. Y entonces ahora me encanté, como me preguntaste, mirar esta película. Fue increíble, como lo quiero mirar otra vez y quiero ver muchas más de esas películas.
Yo creo que, no sé si viste la primera película de Scooby-Doo con WWE, que en WWE tiene una ciudad que es WWE City. Y, o sea, lo traigo, lo menciono porque me llama la atención que, claro, una empresa te estaba como, la película es básicamente un comercial a la empresa, ¿no? Y esta película también es un poco comercial a Triple A, definitivamente, pero lo tratan como con una cosa, una forma más terrenal, ¿no? Con una cosa más, un poquito más respetuosa. Incluso sale Antonio Peña, ¿no? Como este gran héroe, el fundador de Triple A, que es básicamente como la Liga de la Justicia. pero me llama mucho la atención. Me pregunto, ¿cómo habrá sido? Cómo habrá sido una película de Scooby-Doo con los personajes de Triple A? Eso también es algo que nos tienen ahí debiendo ahora después que vimos esta.
Ay, mira, yo creo, mira, realmente la lucha libre, ¿verdad? Muchas veces es para los niños, ¿verdad? Muchas partes. La idea de estos hombres que son como superhéroes, especialmente la lucha libre mexicana, ¿verdad? Que los luchadores son superhéroes que están ahí para los niños, ¿verdad? Como son los ídolos de los niños, como Atlantis y cosas así. Y yo creo que no sé por qué, y también como Ultimate Warrior trató de ser un cómic, ¿verdad? Pero no entiendo por qué no hay más de esto, sinceramente, ¿verdad? Como
Claro.
imagínate una película animada con New Day o algo así, ¿verdad? Es
Claro.
increíble. Para ciertas empresas, ¿verdad? Como no trabaja. Esto no va a funcionar para ROH, ¿verdad? Como una contienda pura, ¿verdad? No es algo para los niños. Yo creo que es más técnico, pero sinceramente yo creo que si tienes una empresa que estás tratando de traer más público, no sé cuánto cuesta, ¿verdad? Yo no conozco nada de los negocios de producir una película o algo así, pero que no, yo no entiendo por qué no hay más empresas que hagan esto, porque sinceramente lo encuentro increíble. Esto es lo que me encanta de la lucha libre. Lo que me encanta de la lucha libre mexicana es que no se toma tan serio, ¿verdad? Como se sabe que es algo, no sé, es una forma de entrenamiento, No, 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 no entrenamiento, perdóname. Algo que te... Sí, entrenar, ¿cómo es? Te encuentras como interesado en esto, ¿verdad? Y no entiendo, debes tener más películas animadas, porque entonces los niños sí le va a encantar esto.
Bueno, Rich, yo me la pasé muy bien, por supuesto, hablando de esto. Tenemos ese mensaje, ¿no? Como esa súplica, básicamente, de por favor, hagan más películas como esta, con empresas y con luchadores.
Imagínate por poquito con Hugo, será increíble.
Él
Sí, aquí,
podría salir en la secuela.
¿qué se llama? Carlos Guillén, ¿verdad?
A
Si
José
quieres
Manuel Guillén.
héroes, sí, aquí, si quieres héroes, aquí están héroes. ¿Cómo será? Increíble, no sé, me gustaría tanto.
Ojalá y en un futuro, quién sabe si podríamos tener una secuela. Tal vez a Dorian Roldán le pique el gusanito. Y bueno, Rich, yo encantado de que hayas estado aquí, que hayas vuelto luego de unos meses de ausencia en Off Topic. Y bueno, por supuesto que antes de despedirnos, tú tenemos que escucharte a ti. Todo lo que tú tengas para decir para nosotros, sé que vienes de estar en el evento de Death Before Dishonor, que tenemos una reedición del evento aquí en Arbas de Lona para que lo vayan a ver luego de terminar este programa. Pero nada, Rich, cualquier cosa que tengas para decirnos, somos todo oídos.
Bueno, gracias por tenerme aquí. Como siempre, me pueden seguir en las redes a Rich Lobezno en Twitter. Por favor, síganos en ROH. Ahora estamos esperando a ver si vamos a invitar al público para el gran evento del año que se llama Final Battle. Lo vamos a hacer el 11 de diciembre. Se ve de Baltimore este año. Pero por favor, apóyanos. Darle un vistazo a Death Before Dishonor, yo creo que fue realmente, y no solo porque estuve ahí, ¿verdad? Pero fue un evento excelente. Lo encontré que para mí como comentarista que pasó bastante rápido. Me estaba mirando al reloj cada vez que tenía como un segundo y lo encontré encantado. Entonces, ojalá que ustedes lo disfruten también. Lo pueden venir en Fight, sí, en Fight TV, si tienes la aplicación también, y si no, en Honor Club. Pero por favor, siga apoyando a ROH y gracias por el tiempo contigo, Walter. Es encantado siempre hablar con usted y gracias. No sé si escoges estos temas, estos tópicos y conoces. De alguna forma, ¿quién lo va a querer más? Pero gracias por invitarme para esto, porque fue realmente encantado.
No, más bien gracias a ti, Rich. Y también gracias a ustedes que nos estuvieron escuchando desde arbarcelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y en Spotify. Ya volveremos la próxima semana, todavía no sé con qué tema, pero no será una película o serie, ya eso será dentro de 2 semanas. Mientras tanto, pues si nos están escuchando desde México, que hayan pasado un buen día de la independencia, que hayan celebrado el grito. Y también, pues, estén al pendiente aquí de todo lo que traemos para ustedes en Arbas de Lona en general. Abajo en la descripción tienen el enlace a nuestro Patreon. Con una módica suma de $5 nos pueden apoyar para poder seguir ofreciéndoles contenido de forma semanal. Y les damos también contenido exclusivo a través de nuestro Patreon. Tienen nuestras redes sociales también. Y ya nos estaremos viendo entonces la próxima semana con más de Off Topic. De parte de Rich Lobezno y de Walter Rosales, a todos un abrazo y gracias por su atención.